de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hace dos semanas comenzaba el curso escolar para el alumnado de ESO, bachiller y formación profesional. En este último modelo vamos a fijarnos ahora porque las matriculaciones en la FP han subido un 47,2% en cinco cursos. La formación profesional ha pasado de ser la última salida para quienes no han podido acceder a una carrera universitaria a la primera de la lista para conseguir una inserción laboral. Entre 2018 y 2021, el gobierno andaluz ha aumentado en un 23% la oferta de plazas, pasando de 123.000 puestos al inicio de la legislatura a los 151.000 del curso actual. En el caso de la FP Dual, Andalucía oferta un catálogo de 659 proyectos, son 79 más que en el curso anterior. Pero, ¿qué es eso de la FP Dual? Esta modalidad implica que se puede realizar un ciclo formativo combinando estancias en el centro educativo con estancias en empresas del sector y de la zona, lo que supone una adaptación máxima a lo que piden las entidades del entorno a los candidatos en sus ofertas de empleo. Vamos a abordar este modelo actual de formación profesional, qué ofrece el alumnado andaluz y qué puertas les abre para seguir también su formación. Vamos a hablar para ello con Diego Bueno, él es profesor de FP en el Instituto El Arenal de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. Diego Bueno, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Encantado de partir con vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a la FP, a la formación profesional en estos momentos en Andalucía?
Bueno, la formación profesional es difícil contextualizar si no se conoce un poco la trayectoria anterior. La FP ha sido siempre el lugar al que acudía el alumno fracasado. Es decir, el alumno que no terminaba la ESO, pues tenía la posibilidad de hacer formación profesional básica. El alumno que no tenía condiciones para el estudio, etcétera, en vez de hacer un bachillerato y posteriormente una carrera universitaria, pues termina haciendo un ciclo formativo de grado medio. Así como el alumno que fracasa en la universidad, pues termina haciendo un ciclo formativo de grado superior. Es decir, es un lugar de recogida de alumnado con unas características concretas que desea un puesto de trabajo, o simplemente es un itinerario a partir del cual seguir los estudios. Esas características que posee la formación profesional históricamente hacen que las metodologías pedagógicas que se emplean en la formación profesional hayan ido inmándose hasta el punto de que a día de hoy se necesita aprender haciendo. Es decir, esto que ya conocía la formación profesional, a día de hoy se ha demostrado que pedagógicamente es apropiado aprender haciendo. Decía un proverbio chino, decía que si lo oyes, lo olvidas, si lo ves, lo recuerdas, y si lo haces, lo aprendes. Pues eso es lo que hacemos en la FP. Pero no solo eso, a día de hoy es un lugar donde termina acudiendo el alumnado que tiene dificultades para otro tipo de estudio, sino que además estamos promoviendo la excelencia. Es decir, queremos que sea un camino hacia la universidad, por ejemplo, la propia formación profesional. Y así es como está sucediendo. De ahí la alta demanda, porque si unimos las posibilidades de empleo...
Hemos perdido la comunicación con Diego Bueno.
Sí, perdón, está ahí, perdón, ¿no? Perdón, creí que se había cortado.
Sí, perdón, adelante.
Sigo. Tengo mucho que decir sobre el tema, evidentemente, como profesor, pero es que además los Erasmus a día de hoy facilitan que conozcamos otros sistemas educativos de otros países. Yo he tenido la oportunidad de conocer los sistemas a fondo sistemas educativos de países de nuestro entorno, como puedan ser Croacia, Italia, Alemania, y hace menos de un mes que hemos estado en Francia. Y es curioso cómo los distintos sistemas educativos se adaptan al contexto empresarial, hablando siempre de formación profesional. ¿Qué ocurre? Que es difícilmente adaptable, un sistema educativo basado en que las empresas necesitan una carga enorme de trabajadores, como ocurre en Alemania, adaptarlo a las condiciones que se dan en España. Por eso, muchos de nosotros, gran parte de nosotros, de los profesores técnicos, funcionarios públicos, estamos en contra de la formación dual, porque al fin y al cabo se deja en manos de un formador de una empresa lo que es la educación con mayúsculas de nuestro alumnado. Y la educación con mayúsculas va mucho más allá de aprender a manejar no sé qué máquina o no sé qué técnicas. Va mucho más allá. Hay contenidos transversales, hay alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, hay alumnado con necesidades de subir su propia autoestima, dado que vienen de, muchos de ellos vienen del fracaso escolar. Entonces, todas esas garantías de educación tienen que ser, en fin, somos nosotros los profesores que nos hemos preparado para técnicas pedagógicas, somos los que, en mi opinión, debemos afrontar ese tipo de retos, y no un formador de una empresa. Uh-huh. El formador de la empresa va a mirar, como es lógico, por el bien de la empresa. Nosotros miramos por el bien de nuestro alumnado. Uh-huh. Esa es la gran diferencia, a mi modo de ver, vaya.
Claro.
En Francia ocurre lo contrario que ocurre en Alemania. Es curioso, en Alemania el centro educativo es un mero, es un intermediario con la empresa. Es decir, el alumno pasa muy poco tiempo en el centro educativo. Uh-huh. El centro educativo es como si dijéramos una ETT. Sí. Entonces, lo que se encarga es de colocar al alumnado en distintas empresas que necesitan mano de obra y poco más. Lo que ocurre es que está bien pagado eso. Mm. De ahí el éxito.
Claro, pues un modelo.
En Francia ocurre justo. Sí, es un modelo adaptado a sus condiciones, a sus características, al tejido empresarial que poseen. En Francia, por ejemplo, ocurre justamente lo contrario. Es decir, el Estado no permite que el alumnado vaya a trabajar gratis a una empresa, porque el alumnado es alumnado y los trabajadores son trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Pues que dota a los centros educativos de la maquinaria suficiente o de los medios suficientes para que la educación se produzca en el centro educativo, como es de lógica. Y además las empresas, dado que necesitan también igualmente mano de obra, igual que ocurre en Alemania, pues la empresa también ayuda a la dotación del centro, de tal forma que el centro educativo se convierte en un buen centro educativo por la ayuda que viene desde distintos ámbitos. Uh-huh. Ese modelo creo que es más replicable en nuestro contexto que el alemán, por ejemplo, bajo mi punto de vista.
Pues hay que empezar a ver, ¿no?, esas formas de cambiar el modelo para adaptarlo mejor, no solo a los nuevos tiempos, sino también a las necesidades de ese alumnado que se matricula en la formación, claro, profesional, sus circunstancias, por qué está ahí, si está ahí por tener un acceso, claro, más directo a la universidad, si por seguir su formación o por si, claro, insertarse laboralmente, ¿no? Hay que tener también en cuenta los objetivos de cada alumnado. Pues hoy hemos hablado con un profesor que lo conoce muy bien, porque él se ejerce en la formación profesional en el Instituto El Arenal de Dos Hermanas. Diego Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga, buen día.